Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El título de este sermón de hoy es La misericordia de Dios en medio del juicio. Preguntas muy simples para nuestra vida cristiana que podemos y debemos responder. ¿Por qué el pecado desagrada a Dios? ¿Por qué el pecado es una transgresión ante Dios? ¿Qué es en sí el pecado ante Dios? ¿Por qué se le llama pecado? ¿A dónde conduce el pecado? Podemos también preguntar, ¿quién está detrás de una situación de pecado? Podemos mencionar a Dios, Satanás, nuestra carne. Pienso que podemos responderlas con tranquilidad. Aún así, este pasaje que vamos a abordar el día de hoy nos muestra algunas cuestiones que se desarrollan detrás de una situación en el ámbito espiritual. ¿Qué es lo que sucede cuando se toman decisiones? En esta tarde vamos a referirnos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, que relata un momento crucial en la vida de David, el rey David, cuando incitado por Satanás, ordena un censo militar, confiando en su ejército en lugar de confiar en Dios, lo que provoca la ira de Dios y por ende una plaga cae sobre Israel. Vamos entonces, dicho esto, vamos a dirigirnos a a la lectura. Dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, versículo 2: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Hasta ahí hemos leído el versículo del 1 al 6. El pasaje dice claramente que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. El pasaje paralelo a este, que es segundo libro de Samuel, ahí nosotros encontramos también en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, expresa que es el Señor que llevó a David a hacer este censo. Lejos de ser una aparente contradicción, aquí reconocemos algo muy importante, que nuestro Dios permite en muchas ocasiones que de alguna forma los adversarios de nuestras almas nos lleven a caer en situaciones pecaminosas. Así como Dios, como veíamos nosotros en la mañana, muchas veces Dios tiene que usar naciones paganas para castigar a su pueblo. A la larga, Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Dios permite o está detrás de la situación por alguna razón providencial. Dios, que tiene control y cuidado de sus santos, no dejamos de reconocer en ningún momento el cuidado de Dios por su pueblo, pero recordemos que este cuidado siempre va a implicar, si es necesario, una amonestación para nuestras almas, una corrección, una exhortación, un castigo, una disciplina. Así que Dios, que es soberano sobre todas las cosas, Él orquesta situaciones en su providencia donde somos expuestos a una situación posiblemente muy pecaminosa y consecuencias por ese pecado, pero es Dios quien está permitiendo todo eso. Es Dios quien está detrás, porque Dios busca para sus santos, para su pueblo, Él busca disciplinarlos, corregirlos. Así que cuando vemos que el pasaje paralelo de 2 de Samuel es Dios quien lleva a David, Crónicas dice con claridad que detrás del pecado de David también estaba Satanás. Satanás como un instrumento en las manos de nuestro Dios. Tentó a David para confiar en su fuerza militar, en lugar de confiar en Dios. ¿En qué otras ocasiones se había realizado un censo? Bueno, en el libro de Números hay un censo al inicio y un censo al final. Pero la diferencia con el censar al pueblo y ver el poderío militar de una nación o la cantidad de una nación que formaba al pueblo de Israel, estaba en las manos de Dios. Moisés, cuando determina hacer un censo, lo que hace es obedecer a Dios. Y aquí hay una situación diferente, porque ¿qué había detrás de la intención de David para realizar un censo militar? Pensemos, ¿por qué las naciones muestran su poderío militar? ¿Qué hay detrás de eso? Definitivamente hay orgullo, jactancia, poderío. David ya había tenido una situación lamentable de pecado con la esposa de Urías, Eteo. Y pasa el tiempo y ahora es llevado por su propia carne, por su orgullo, tentado por Satanás, y Dios detrás orquestando todo esto para llevarlo a David precisamente a una corrección, a una corrección de su alma. Y él, jactado de su orgullo, de su autosuficiencia, olvida estas cuestiones muy prácticas que solamente están determinadas por nuestro Dios, es decir, hacer un censo militar. Miren, en las iglesias, el día de hoy, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? En la adoración, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué determina las cosas que hacemos? Sencillamente, la Escritura. Y las iglesias de hoy son más diligentes en la palabra, buscan a través de la palabra de Dios lo que la iglesia debe de hacer en cuanto, por ejemplo, a la adoración. Principio regulador de la adoración, que es cómo se desarrolla la vida corporativa de la iglesia, por qué cantamos himnos, por qué leemos las escrituras. Todo debe tener un fundamento. Y no deberíamos hacer algo que, aunque no esté mencionado por la palabra del Señor, cae tal vez en el hecho de que nosotros podamos tomar una decisión. O si hagamos esto, parece bueno, hagamos una obra que muestre el pecado y de esa manera las personas van a captar mejor. Parece algo bueno, parece algo agradable, parece algo que funciona bien. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Podemos nosotros tomar esas decisiones que, aunque parezcan no ser pecaminosas, las podemos hacer? ¿No será mejor buscar la voluntad del Señor? ¿No será mejor buscar la lectura de las Escrituras? Yo sé que hoy, como una iglesia de sana doctrina, tenemos mucho fundamento bíblico y gracias a Dios tenemos también un fundamento de hombres que trabajaron en los siglos 12, 13, 14, 15 en cuanto a una reforma bíblica. Tenemos eso y podemos nosotros sobreedificar sobre lo que está edificado. Ellos desarrollaron o expusieron muchos principios de la Escritura, porque conocían la palabra, conocían la enseñanza de la escritura. Para nosotros es, en un sentido más fácil, poder comparar la palabra de Dios con las cosas que una iglesia sana hacía al principio del siglo XIV, XV, XVI, XVII, los siglos de la Reforma. Pero si no tuviéramos tal vez esa fuerza de la historia de la iglesia, ¿podemos nosotros como iglesia tomar decisiones aún que no estén en la palabra del Señor? Por ejemplo, no sé, se me ocurre tal vez hablar de ciertos eventos que hacen las iglesias, como presentar niños o ritos como el lavamiento de los pies que se ven en muchas iglesias locales. Y no parecen malos, pero ¿qué dice la Escritura? Digo esto porque David podía regresar sencillamente a leer la historia de Moisés. Él tenía la Torá. Él tenía la historia de Israel saliendo de Egipto y cómo Moisés fue llevado a hacer un censo del pueblo de Dios dos veces. ¿Por qué entonces llevaría yo a hacer un censo? ¿Cuál es el objetivo? Primero, si estuviéramos en los pies de David, ¿no nos hubiéramos preguntado primero, esto lo manda Dios? ¿Esto lo aprueba Dios? ¿Por qué Dios lo hizo antes y por qué ahora lo haría yo ahora? ¿No sería eso más lógico preguntarnos antes de tomar una decisión? Todas esas cuestiones no parecieran ser importantes, pero son importantes para la vida cristiana y para la edificación de nosotros. Vamos a hacer algo, pero ¿en base a qué lo voy a hacer? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios nos ha dejado rastros de algo que queremos nosotros hacer y a lo mejor podemos estar haciendo colectivamente como iglesia algo que no esté de acuerdo con la voluntad revelada de nuestro Dios. Todas estas cosas parece que se ignoran en un corazón que quiere jactarse. Regresando a David, ¿por qué lo hacía? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Incluso usa a su general, a su oficial Joab, que le dice, ¿por qué vas a hacer esto? Pero vemos, miren, eso está en el versículo, dice, versículo 3, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, ¿no son todos estos sus siervos? ¿Para qué procura mi señor esto? Miren la pregunta, ¿para qué va a ser esto, rey? Sin embargo, dice el versículo 4, que la orden del rey pudo más que el comentario de Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Jerusalén y había, el versículo 5 dice, 1,100,000 que sacaban espada de Judá y 470,000 hombres que sacaban espada en Israel 1,000,000 y en Judá 470,000. Hay una diferencia numérica con la lectura de Segunda de Samuel, pero no debe ser un problema, la Biblia no se contradice. Sencillamente es una forma diferente de contar. No debe ser un tropiezo que Samuel diga un número diferente y que Crónicas diga un número diferente al de Samuel. Pero está aquí el resultado. No estaban contados ni los levitas ni los hijos de Benjamín. Así que, al final, escuchas el consejo de la palabra de Dios, escuchas las advertencias de Dios, ¿o sigues tu propio camino? ¿Al final es tu juicio el que se sobrepone a la palabra de Dios? ¿O es el juicio de la palabra de Dios que prevalece sobre tus propias opiniones? La Escritura dice, el proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué va a hacer? Enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La Escritura nos da siempre esta advertencia, siempre. Versículo 7, dice, esto desagradó a Dios. Ahí está el resultado, la providencia divina, esto desagradó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y dice el versículo 9 que habló Jehová a Gad, un vidente, un profeta, diciendo: ve y habla a David, versículo 10, y dile: así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti. ¿Qué quieres? Número uno, 3 años de hambre. O 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por tres días, la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé? Dice el profeta, ¿no? ¿Qué responderé a Jehová que me ha enviado? La primera vez, él dice claramente: actué locamente, gravemente pecado delante de Dios. Es interesante que David expresa esto antes de que venga el profeta. Ya esto suena algo similar a lo que pasó la primera vez. Pero en la primera vez, cuando pecó en lo referente a Urías, Eteo y Betsabé, recordemos que él estaba endurecido en su pecado. Y el profeta Natán se presenta y le hace una ilustración simbólica de un hombre rico que tomó el cordero de un hombre pobre para dárselo a un visitante. Y él no había entendido todavía, no había visto su pecado, pero aquí ahora dice que antes, por lo menos nos da eso la lectura, antes de que venga el vidente, el profeta, él ya se pesó en su corazón y él dijo: he pecado gravemente al hacer esto, locamente he hecho. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto en el corazón de David? No nos relata ni este pasaje ni el pasaje paralelo de 2 Samuel, no nos dice al respecto cómo llegó David a ver su falta. Pero está consciente de lo que hizo, y ahora el vidente que se presenta le dice: Jehová te muestra 3 disciplinas, 3 castigos, debes escoger. No le da opción para decir: vas a ser absuelto. No le da esa opción. Y aquí vemos la mano de Dios. Por eso vemos que en cierto sentido Dios usa muchas veces, así como Dios con la nación de Israel usó a pueblos perversos como los babilónicos, como los asirios, para castigarlos. En un sentido, Satanás es al final un instrumento en las manos de Dios para tentar a aquellos que van a ser expuestos a una situación de castigo o disciplina divina, que a la larga terminan cediendo a las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? Por la debilidad de su carne. Si tú estás pegado a la escritura, no te apartas de la palabra del Señor, haces tus devocionales diarios, tienes una lectura continua de las escrituras, tienes tiempos de oración, difícilmente va tu mente a estar pensando en otras cosas que tengan que ver con las cosas del mundo. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque estás confiando en el Señor. Porque estás, como lo decimos a veces, recargando tu vida espiritual y poniéndote en las manos del Creador. Sin embargo, ¿qué podemos esperar si te levantas, desconoces a Dios? No hay un tiempo de gratitud, no hay un tiempo de lectura, no hay un tiempo de devoción. Y si solamente es cada domingo que tú esperas que el Señor recargue tu espíritu o te vivifique, no va a ser algo sorpresivo tu caída. Va a estar ahí, va a aparecer. Porque Satanás lo conoce, Satanás ve lo que estás haciendo. En la mañana, nuestro hermano Falqués decía con respecto a David, ¿qué hacía David en la terraza paseando cuando debía estar en la batalla? ¿Qué hacía? ¿Qué haces tú cuando en vez de estar en la lectura estás entreteniéndote con las cosas del mundo, con los videos que aparecen en redes sociales, con una vida ligera? La caída va a ser inminente. Y Satanás va a estar tentándote. Porque en cierto sentido Dios dice, es la única forma de que vuelvas en ti, que recapacites, que te levantes. Así que en esta ocasión, tres cosas le dice el vidente. Tres cosas ha dicho Jehová. Escoge, escoge bien. Revisemos esto. Mire, 3 años de hambre. Parece simple, ¿no? 3 años de escasez. Hambre en la tierra. Esto va a desencadenar muchas otras situaciones inesperadas. Imagínate, nosotros vivimos un tiempo parecido cuando apenas unos cuantos meses no hubo lluvias, sequía. Estábamos de locos, perdidos, apenas 1 o 2 meses. ¿Qué será 3 años sin llover? 3 años de escasez. ¿Cómo terminaría la nación con tanto tiempo? 3 años, dice. Número uno. Segunda opción. Dice, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. 3 meses en que tú sales, has contado tu ejército, te has jactado de que tienes 1,5 millón de soldados, pero vas a perder durante 3 meses seguidos. No vas a poder. Van a morir muchos. Hagas lo que hagas, te llenes de ejército militar, el poderío no te va a servir de nada, porque al final confiaste en tus fuerzas y no descansaste en el Señor. Así que vas a ser derrotado. Puede pasar cualquier cosa ahí. Puede pasar cualquier cosa en estas derrotas. Y tercero, la espada de Jehová por 3 días. Una peste en la tierra. Mira pues, ¿qué vas a responder? Así que debes de saber entonces que el pecado siempre tiene un precio. ¿Está claro? Consecuencias no las podemos sacar. Al final podemos ver la bondad de Dios, pero las consecuencias del pecado estarán presentes en nuestras vidas. ¿Puedes tú pensar que se puede evitar este castigo? ¿Podemos evitar eso? ¿Podemos evitarlo? En un sentido, podemos evitarlo si no disponemos nuestra alma a que el tentador nos lleve precisamente a desobedecer a Dios. Sí, podríamos evitar todo esto, evitar desagradar al Señor, porque en un sentido llegamos a lo que se llama pecado. ¿Y qué es pecado? Sencillamente apartarse de la voluntad del Señor. Eso es pecado. Queremos una definición de clara de pecado. Hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado. Eso es el pecado. ¿Y quién está detrás de todo esto? Nuestra carne le da puerta abierta a Satanás y Dios tiene que, en su providencia y en su bondad, permitir esto porque es la única forma en que podamos recapacitar. Así que al final las consecuencias del pecado estarán ahí. Y Pablo habló sobre el respecto de esto, la paga del pecado es muerte, muy claro. Mas el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Está claro. ¿Cuántas advertencias queremos tener? Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. O como lo dice el libro de Números, versículo capítulo 32, es un pasaje un versículo que me agrada mucho, porque dice que vuestro pecado os alcanzará. Es interesante esto, ¿no? Pensamos nosotros que vamos delante, que nuestro orgullo y nuestra jactancia nos lleva más allá, pero ignoramos que como estamos en desobediencia a la voluntad del Señor, hagamos lo que hagamos, el pecado se manifestará. Parece que nadie te ve, parece que haces cosas en lo oculto, parece que sencillamente nadie sabe sobre tu vida íntima y sigues existiendo en este tipo de libertinaje, qué sé yo, muchas situaciones de inmoralidad, muchas cosas pecaminosas, pero al final eso te alcanzará. Y ese pecado se convertirá precisamente en una vergüenza pública. Te alcanzará tu pecado. Veamos qué sucedió, qué respondió David, versículo 13. Entonces David dijo a Gad, el vidente: estoy en grande angustia, dice. ¿Podríamos evitar esto? ¿Por qué tenemos que llegar a este punto? David realmente es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué sentido? ¿Por qué decimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él reconoce lo que está pasando. Si no tuviéramos nosotros una conversión verdadera en nuestro corazón, no hubiera este pesar. ¿Entendemos eso? Sí, pecó. Pecó con Urías, Betsabé. Pecó ahora con este censo, tomándose el lugar de Dios. Y su corazón se duele porque está en angustia. Y ese pesar y esa angustia es la que nos dice: le hemos faltado a Dios. Si no fuéramos regenerados por el Señor, ni siquiera sintiéramos esto. No hubiera esta percepción de falta. Siguiéramos deslocadamente, obrando locamente nuestras vidas, sin saber que le hemos fallado a Dios. Pero hay esta evidencia, hay este pesar, dice. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Mira que si en algún momento tomó una loca decisión, llevado por su orgullo, su jactancia, así como pasó en la primera vez con Urías y Betsabé, ahora, de las tres alternativas, ¿por qué escoge precisamente caer en las manos de Jehová? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no escogió caer en las manos de los hombres? ¿Por qué no escogió precisamente la primera falta? Dice, los años de hambre. ¿Por qué no escogió eso? ¿Por qué escogió caer en las manos de Jehová? Aquí lo dice. Una vez más, léelo con detalle. Dice: ruego que yo caiga en la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas, son grandes en extremo. Eso no va a pasar si caigo en las manos de los hombres. Los hombres no tienen misericordia, pero Jehová tiene misericordia. Así que, Señor, que sea tu juicio, que seas tú, porque tú eres un Dios bondadoso. He fallado, he pecado, he caído en gran pecado, pero asimismo puedo saber que eres un Dios grande en misericordia. Ahora podemos decir que no actuó locamente, escogió caer en las manos de Jehová, porque él sabe que Dios es bondadoso. Él estuvo expuesto a las consecuencias de su primera falta. Él vio morir al primer hijo que tuvo con Betsabé. Luego vio precisamente la rebelión de su amado hijo Absalón, y lloraba cuando Absalón murió. Oh, Señor, que me diera morir en lugar de él, porque él sabía que toda esa rebelión que levantó su hijo Absalón era por su falta y su pecado. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios, porque conoce que Dios es misericordioso, que es bondadoso. Versículo 14. Así que Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Así que muy vívida esta narrativa, muy vívida. El Señor permite la mortandad. ¿Cuántos murieron? 70,000 hombres. ¿Era necesario la muerte de todas estas personas? Tal vez, ¿cuántos participaron de la misma arrogancia de David? Tal vez. El resultado del pecado de un hombre que estaba al frente de la nación. El ángel estaba ahí hasta que Dios dijo, basta. Versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? ¿No soy yo el que hizo el censo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Así entonces, él reconoce su falta, él reconoce también precisamente el resultado y las consecuencias de una decisión que está fuera de la voluntad del Señor. Esto no debe decirnos mucho a nosotros, sí, claro que sí. Pareciera que una decisión pecaminosa no va a tener consecuencias, pero una decisión de pecado puede arrastrar a toda una iglesia. Si vemos a David como rey de Israel, vemos a David como un líder. Ahora, tú tienes una situación de liderazgo, ¿sí? Hay liderazgo en tu casa, estás al frente de tus hijos, estás al frente de tu esposa, hay personas que te están viendo, tus hijos te están mirando. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir? ¿O vas a tener que con dolor ver las consecuencias de tu pecado en los que más quieres? Yo creo que debemos meditar en estas cosas, pero es importante que reconozcamos que Dios es bondadoso y aún en medio del juicio hay misericordia. Pero esa misericordia, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta misericordia se va a manifestar solamente cuando hay un compungimiento verdadero en nuestro corazón. He pecado delante de ti, Señor. Y ahora veo las consecuencias del pecado en mi familia, en la iglesia, en los que amo. Y eso se debe a una mala decisión que tomé. Señor, perdóname, sé propicio a mí. Vemos la confesión, vemos el juicio, Dios deteniendo la plaga. Finalmente, podemos decir nosotros, el pecado comienza con la autosuficiencia y aleja nuestra confianza en Dios. Muy importante, autosuficiencia. No necesitamos asistir a la iglesia, no necesitamos un discipulado. Hay cosas más importantes que esa, autosuficiencia, mucho cuidado. Dios juzga el pecado, pero sabemos que su misericordia es mayor cuando hay un genuino arrepentimiento. Si Dios no hubiera visto un genuino arrepentimiento en David, él no hubiera dicho, basta, al ángel, detén tu mano. Pero ya hubo un arrepentimiento. ¿Es importante el arrepentimiento? Claro que sí. Y no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, como verdadero intercesor, tomó el castigo que era en nuestro lugar. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Reconozcamos el pecado cuando está. Reconozcamos la misericordia de Dios, pero no nos olvidemos de las consecuencias y el juicio antes de que sea demasiado tarde.